Pues es mediodía, son las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El auto del juez Llarena podría dificultar la rehabilitación de los imputados por el 1 de octubre, Iván Alonso.
Sí, porque el juez mantiene la imputación por malversación agravada. Ahora será el Tribunal Supremo quien decida si mantiene el criterio del juez instructor o reduce también las condenas por malversación según la reforma impulsada por el gobierno. Sobre la posible vuelta del expresidente Carles Puigdemont a España, todo dependerá de si finalmente se le aplica la inmunidad parlamentaria o no, como ha explicado aquí en COPE en la mañana del fin de semana el profesor de Derecho Penal Miguel Capuz.
La posición del magistrado Llarena es: sigo decretando el procesamiento, adecuo el procesamiento a lo que entiendo que es el Código Penal vigente y entiendo que no hay sedición, puede haber desobediencia, pero sí hay malversación y lo dejo igual y mantengo las órdenes de prisión. Lo que pasa que las euroórdenes están, entre comillas, suspendidas hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva los recursos que hay pendientes allí.
Nueva página en la guerra del agua, ese nuevo proyecto que ultima el gobierno sigue levantando críticas desde el Levante español, dicen los regantes de Alicante, Almería y Murcia, que el establecimiento de caudales ecológicos en el río va a suponer un fuerte recorte en el trasvase Tajo Segura del que depende la agricultura de la zona. Sin embargo, desde la Asociación de Municipios Ribereños defienden el proyecto y piden que se priorice el uso de desaladoras. María Ángel Sierra es su presidenta.
Los regantes de Murcia no es así, porque tienen sus desaladoras. Hay que llegar a acuerdos para que esa agua salga un poco más barata, pero ahora mismo se están llevando el agua del trasvase, es regalada. Hay que negociar y hay que hablar sus desaladoras que las pongan en funcionamiento. Para eso están, porque tienes Marruecos, tienes Egipto, tienes Israel, que tienen desaladoras de hace mucho tiempo y están pagando el agua carísima. Sin en cambio, sus huertas siguen produciendo.
Y estamos en plenas rebajas de enero y es un momento en el que se producen muchas compras, pero también un gran número de devoluciones. Por eso hay que mantener la cabeza fría a la hora de comprar, no hacerlo a lo loco y estar al tanto de los derechos que tenemos como consumidores, Belén Collado.
Antes de lanzarnos a las mejores ofertas y chollos de estas rebajas de invierno, debemos tener presente que como consumidores tenemos una serie de derechos que deben cumplirse como en cualquier otra época del año. Sobre todo, es recomendable revisar la política en cuanto a cambios y devoluciones del establecimiento donde vayamos a comprar. Desde Facua, su portavoz Rubén Sánchez también nos recuerda que no debemos dejarnos llevar por los descuentos marcados en las etiquetas.
Lo más importante es fijarnos en el precio que tenga ahora el producto y ya está, y no pararnos a ver si tiene un 10, un 20 o un 50% de descuento, porque eso sirve de muy poco, más que para tener la conciencia, la noción de que eso es baratísimo, de que estamos ahorrando mucho, pero puede ser una absoluta ilusión, incluso puede ser un engaño de la empresa.
Hacer una lista, comparar precios en diferentes tiendas o conservar el ticket de compra en caso de posibles reclamaciones, son buenas prácticas para no llevarnos sustos en estas rebajas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y son ya horas previas de esa final de la Supercopa de España y también para que comience la jornada de domingo en la Liga, Luis Calabor.
La final de la Supercopa, ese Real Madrid-Barcelona a las 8 de la tarde en Riyadh que podrás escuchar en tiempo de juego. La última hora del Real Madrid te la trae Miguel Ángel Díaz.
Recordemos que son baja tanto Tchouaméni como Alaba y que Lucas Vázquez se lesionó aquí en Arabia. Ancelotti pondrá en liza su mejor equipo con los dos laterales titulares, con Carvajal y Mendy, con Modric en el centro del campo. Y la única duda es saber quién acompañará a Benzema y Vinicius en ataque. Sí, Rodrigo con más opciones o Asensio. El presidente Florentino Pérez asistirá al partido. El Real Madrid ha ganado 17 de sus últimas 19 finales e intentará tumbar esta noche al Fútbol Club Barcelona.
En el Barcelona, precisamente, Ronald Araujo ha entrenado al margen, pero estará disponible para el partido de hoy. La duda es si Xavi jugará con tres o cuatro centrocampistas. En la Liga, a las 2, Getafe Español, y a las 4:15, Atlético de Madrid-Almería. Además, en la Liga ayer, Real Sociedad 3, Athletic 1, Osasuna 1, Mallorca 0, Girona 2, Sevilla 1, Valladolid 0, Rayo 1, y el viernes, Celta 1, Villarreal 1. Y en ACB, en media hora juega el líder, el Real Madrid, ante el Covirán Granada a las 12:30.
Sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, querido Iván. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE. En breve, con Sole Virtudes, con nuestra Elsa González, con Pau Monreal.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day.
a good day, canta Peggy Lee. Es un buen día. ¿Por qué ponemos esta canción o por qué la pone Jesús García Ercilla? Bueno, pues porque con esta moda de los días internacionales dicen que mañana es el más triste del año, como lo estás oyendo. El llamado Blue Monday, el día depresivo o día azul. Y la verdad es que no entendemos muy bien por qué, pero bueno, esos cálculos americanos que dicen que se junta la cuesta de enero con el final de las fiestas, con lo más profundo del invierno, con el tiempo meteorológico más duro, con la falta de dinero, eso dicen ellos. Nosotros estamos empeñados en que para los oyentes de fin de semana sea un día magnífico, y además, mirando los anales, hemos comprobado que no solo es el Blue Monday. Mañana, para empezar, es una efeméride muchísimo más potente. El Día Internacional de la Croqueta. ¿Eh? Ahí es nada. Y la que ha llegado ya es Sole Mayol, que me alegra mucho se haya adelantado a su sección, porque es croquetera de pro. ¡Buenos días!
Buenos días. Yo cualquier cosa ya sabes que la reciclo. Y la croqueta es, vamos, la puedes reciclar con cualquier cosa que te haya quedado el día anterior y te sale riquísima, con lo cual yo soy croquetera, pero de pro.
De pro. Bueno, luego tendremos también una receta peculiar, porque nuestra Paufil ha prometido una croqueta alternativa, pero lo primero que vamos a hacer es saludar a una de las mejores croqueteras de España. Hemos hecho en el equipo un sondeo y Diego González nos ha convencido de que son muy notables las croquetas del restaurante La Cueva en Alar de Rey, Palencia. Doña Miriam Mesones es ahí una de las autoridades croqueteras. Miriam, buenos días.
Buenos días, bueno, es un honor estar aquí, muchas gracias por el halago de la croqueta, bueno.
Bueno, tenéis mucho mérito porque creo que te han operado hace poco de una mano,
sí,
y una de las causas ha sido la croqueta.
Bueno, pues muchas horas de dar vueltas a la bechamel, porque es una bechamel que hacemos manual, no usamos máquinas. Y bueno, pues al final he acabado un poco fastidiada y sí, estoy recién operada. Ahora mismo estoy de baja, sí.
Claro, es que el meneo de la bechamel es uno de los de las claves, ¿no? Vamos a ver si podemos saber cuál es el secreto de las croquetas de La Cueva, que, bueno, tienen los ingredientes de siempre, ¿no?
Los ingredientes son los de cualquier bechamel, o sea, harina y leche. Harina y leche, no hay más, y un poco de aceite y sal. Pero vamos, que bueno, pues gastamos una leche fresca, recién ordeñada, y una harina de allí, de Castilla, y no tiene más secretos, o sea, no tiene más secretos la bechamel.
¿Y de qué las haces? Horas,
pues las nuestras son de jamón york y huevo cocido.
Fíjate,
que siempre no es... hacemos las... Sí,
que me
no
llama la atención porque...
No es una croqueta común, sí.
Sí, no es una croqueta de carne guisada o de jamón serrano, que parece más sustanciosa.
Sí, alguna vez como algo especial la hemos hecho de guiso, que están buenísimas. Pero hacemos tantas de las otras que nos hemos dedicado exclusivamente a estas. Y es la que demanda la gente.
Fíjate.
¿Y qué tiene vuestro? Pidiendo esta croqueta.
¿Y vuestro jamón york tiene algo particular? Porque parece un ingrediente muy modesto.
Pues es un ingrediente modesto, pero no tiene nada de particular. Un buen jamón york, pero no tiene nada de especial, ni es un jamón especial, ¿no?
Uh-huh. Cuando, si tuvieses que enseñar a alguien a hacer croquetas, ¿cómo lo harías? Para ver que nosotros aprendamos cómo lo haces tú.
¿Cómo lo haría?
Sí, pues, ¿cómo le indicarías que son las instrucciones?
Pues las instrucciones, nada, nosotros ponemos en la cazuela una base de aceite o mantequilla y rehogamos la harina y a continuación echamos la leche y poco a poco y vueltas y no tiene más.
¿Y dirías que, o sea, utilizas mantequilla o aceite? Porque esta es una distinción importante.
Echo un poco de mantequilla y un poco de aceite.
Fíjate,
ambas cosas.
Esto ya me llama la atención porque yo solo las hago de aceite. Fíjate, Sole, no sé tú cómo haces.
Sí, yo sí, también.
¿Y dirías que utilizas mucha grasa? O sea, mucho aceite y mucho mantequilla
no,
en proporción a la harina y a la leche.
No. Un poquito, no. No, porque la leche ya de por sí tiene mucha grasa. Y la leche fresca, más grasa aún que la leche embotellada.
Claro.
O sea, ¿cuál es? Hay mucha diferencia, sí, de la leche.
¿Y has calculado cuántos litros de leche o cuánta harina utilizas a diario para elaborar las croquetas?
Sí, bueno, más o menos de 21 litros de leche no bajamos, más o menos.
¡Madre mía! ¿Y cuánto y cuánto de trigo? O sea, ¿cuánto de harina en proporción?
Sobre kilo y medio, por ahí.
Sí, o sea que lleva muchísima leche.
Kilo y medio.
En relación
sí,
a la...
son muy lácteas. Nuestras croquetas son muy lácteas, sí. Uh-huh. Sí, sí.
¿Y cuánto tiempo te lleva hacerlas?
Pues una hora y pico cada vez que hacemos. Es que lo hacemos en tandas, o sea, no hago 21 litros a la vez. Lo hacemos en veces, o sea, no tendría cazuela suficientemente grande ni me daría el brazo para girar. Lo hacemos en tandas de 7, 8 litros cada vez y vamos haciendo diferentes cazuelas todos seguidos, sí.
¿Y sí. siempre le pones huevo cocido?
Siempre, siempre huevo cocido. Y todos productos de Castilla.
O sea,
los huevos de allí, de Palencia, la harina de allí, la leche de allí, todo.
Mm. ¿Y cuánto huevo pones? Quiero decir, lo troceas, lo cueces y lo troceas, sin más el huevo.
Sí, cocido y troceado, sí, cocido y troceado. Son unos 25 huevos o así, sí.
¿25 huevos por los 21 litros de leche?
No, en las tandas.
Ay, las tandas
de 7-8 litros, sí.
O sea, que pones bastante.
Sí, lleva mucho huevo y mucho jamón, sí.
Fíjate.
Pero bueno, a la vez son muy lácteas, sí.
Tenemos que pasar desde luego por la cueva. La orden de Diego es que la siguiente
de
vez
Diego,
que baje de Cantabria lleve el tupper, porque tenemos que probar esto absolutamente, ¿eh? ¿Y qué es lo que dice la gente de tus croquetas? ¿Por qué son tan reputadas?
Bueno, pues la verdad es que esto ha sido una cosa, nunca hemos hecho publicidad de nada, ni nos hemos anunciado en ningún sitio, y ha sido el boca a boca, o sea, la gente iba parando y bueno, pues la gente es el boca a boca y así ha sido, y generaciones enteras, familias enteras que van parando, y vendemos tantas como para comer como para llevar, o sea, la gente se las lleva, las congela.
¿Cuántas croquetas vendéis aproximadamente?
Bueno, pues en verano se vende mucho más. Lógicamente somos un restaurante que estamos de paso, estamos en la carretera y vivimos más o menos con el paso. Entonces, en épocas de paso, en épocas de verano, vacaciones y eso, pues sí, unas 1.500 o 2.000 croquetas. Sí.
Fíjate, qué barbaridad. Sí, sí. Pues esta es Miriam Mesones, no diréis que no tiene experiencia. 2.000 croquetas diarias, son palabras mayores. Es la jefa
Para ser un restaurante familiar y modesto, es mucho. Habrá sitios que, claro, vendan mucho más, pero claro.
Sí, pero ya pasamos al tema de la industria y de la máquina, que no es lo mismo. La cueva se hacen a mano. Es la jefa de cocina de este restaurante en Alar del Rey, Palencia, a la que agradecemos enormemente que ponga aquí la puerta de oro al Día Internacional de la Croqueta, que es mañana, que me imagino que haréis ahí una verbena en la cueva.
Bueno, pues no sé si habrá que celebrar algo, sí.
Habrá que celebrar algo, porque sois una referencia en este sector. Un abrazo muy fuerte, Miriam.
Bueno, muchas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Venga, un saludo, hasta luego.
Es la hora de aprender y además de aprender de forma divertida, porque llega nuestra maestra de periodistas, Elsa González, y nos va a contar quién fue noticia la semana próxima. Muy buenos días, Elsa.
Buenos días, Cristina.
Otro de esos personajes que tienen montones de plazas y calles y a los que no podemos poner cara en casi ningún caso.
Bueno, un escultor con un estilo así perfeccionista,
autor además de una obra que conoce todo el mundo, Los Leones de las Cortes, el Congreso de los Diputados, que nació un 19 de enero de 1813.
Y que se llamaba Ponzano, que muchas veces vamos a quedar en la plaza de Ponzano, en el metro de Ponzano, en la calle Ponzano de muchas ciudades españolas, y nadie sabe qué es lo que está mencionando. Pues está mencionando a un tal Ponciano Ponzano.
Nada menos, sí, es que tiene su historia este hombre que nace en Zaragoza en 1813, Ponciano Ponzano Gascón. Bueno, su padre y su abuelo custodian el Museo de la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, en la capital aragonesa. Así desde niño está en contacto con el arte permanentemente y muestra además una aptitud muy precoz, desde muy pequeño. Uh-huh. A los 15 años viene a Madrid a estudiar en la Academia de San Fernando y recibe clases de los mejores maestros de escultura del momento. El joven Ponzano paga sus estudios gracias a su trabajo como cochero del escultor Ramón Barba, hasta que consigue el segundo premio de la Academia. Es una escultura múltiple de Alfonso XI, por la que será pensionado durante 3 años para finalizar sus estudios en Roma. A su vuelta, escribió una biografía sobre los escultores Tenerari y Antonio Solá. Y en Roma recibe otro premio por una copia del Discóbolo del Vaticano y otros relieves clásicos.
Y este viaje a Roma también, hablando de cosas clásicas, es habitual en nuestros artistas de la época que reciben estas becas para ir a la Academia en Roma y que aprovechan muy nutridamente.
Sí. Desde el 18 se hacía esto. Recibe además allí un reconocimiento enorme por su obra Ulises, reconocido por Euricles. Y la crítica internacional se fija en este hombre. Por eso, cuando regresa a Madrid, directamente le admiten ya como miembro de la Academia de San Fernando y además se convierte en profesor. Realiza varios bustos de la familia real, de Isabel II, de Francisco de Asís, de Luisa Fernanda de Borbón, algunas para Manila, porque Filipinas en ese momento es español. Y en esta época se casa con la toledana Juana Mull. Federico Madrazo realiza un retrato de su esposa que se halla en el Museo del Prado. Ponzano se convierte en uno de los artistas más influyentes y además va a ser el escultor oficial del Congreso de los Diputados.
Y ahí es donde me imagino, ¿no, Elsa? Que recibe el encargo de esculpir los famosos leones de las Cortes que todos tenemos en mente.
Pues sí, pero fíjate, esto tiene su historia, porque Ponzano es sumamente supersticioso. Posee un carácter abierto, con gran sentido del humor y del sarcasmo, pero se ha negado siempre a esculpir animales en mármol porque cree que da mala suerte, como otras muchas cosas, ¿eh?
¿Y eso era un lugar común? No lo había oído yo. Así como había oído que ponerse de amarillo en un teatro para un actor es grave y tal, pero esculpir animales...
Es que para Ponzano casi todo era una pura superstición.
¿Ah, sí?
Era muy conocido por eso. Bueno, es un hombre que se distingue por sus obras de arte, reconocidísimo, pero en la época era conocido también por su carácter tan peculiar, porque era supersticioso, pero sobre cantidad de elementos.
Estaba lleno de manías.
Efectivamente. Bueno, los primeros... cuando gana el proyecto para esculpir los leones, la verdad es que era tan gratificante para un artista que no lo rechaza. Y además no era un león, sino dos. Bueno, la primera vez se libra porque los leones los van esculpiendo, pero en yeso. Y de momento se colocaron, y que yo no lo sabía, por cierto, que primero se habían hecho así, pero
que se libren, ¿en qué sentido? Que lo hacen otros.
No se libra porque no los esculpen en metal. No, en piedra, ni en piedra ni en metal. Y el tiempo, la verdad, es que deteriora muchísimo, la inclemencia del tiempo, y entonces deciden fundir los cañones de la Guerra de África para tal y como estaban los leones, con un diseño fantástico, que es el actual de Ponzano, realizarlos en bronce. Y es cuando él cree que le ataca ya la mala suerte.
El malfario.
El caso es que en el desarrollo de los trabajos, un 15 de septiembre de 1877, se atraganta con una uva y muere.
No me lo puedo creer.
Bueno, en el Madrid de la época no se hablaba de otra cosa. Como ahora, en fin, lo de Shakira. Fue tremendo, ¿eh? Ponzano, menos mal que ya había realizado el frontón de las Cortes, una composición fantástica que todos podemos ver al pasar por la carrera de San Jerónimo, que representa a España abrazando a la Constitución, acompañada de figuras que simbolizan la abundancia, la paz, la fuerza, la justicia, las ciencias, la agricultura. Y otra obra también había realizado, otra obra muy destacable de Ponzano, es la Estatua de la Libertad. Está esculpida en 1853, antes que la de Nueva York, y es la que culmina en un mausoleo funerario en el Panteón de Hombres Ilustres. No sé si lo conoces en Madrid.
No, es conocido. No está resultando...
Es un lugar fantástico que está en el Paseo de María Cristina, en Madrid, al lado de Atocha.
El Panteón de Hombres Ilustres sí lo conozco, pero sí. En concreto la Estatua de la Libertad
pues,
no me suena.
Corona todo un mausoleo donde está enterrando Olózaga, Mendizábal, Argüelles, bueno, pues varios personajes ilustres. Es una estatua de mármol de Carrara de 2 metros, de una sola pieza de mármol y muy del estilo de la de Nueva York, pero muy anterior también, ¿eh? Y había realizado la fachada de San Jerónimo el Real, el zaguán también, en el zaguán de la Casa Museo de Lope de Vega, un monumento a Lope de Vega, y también el sepulcro de Don Juan de Austria en el Escorial. El caso es que cuando muere Ponzano, a pesar de su fama, fíjate, Cristina, no posee recursos y la Real Academia de San Fernando tiene que realizar una compra de dibujos para sufragar el entierro.
Bueno,
o sea que
pues había dilapidado, entiendo.
Era porque... el artista más conocido de la época, el escultor más conocido de la época, con obras para la Casa Real, para el Congreso de los Diputados, casi
pues
todos los políticos.
Mal, o tiró el dinero, no
pues,
sé.
Pues la verdad es que no lo gestionaba.
No lo gestionaba prudentemente.
Vivió en Madrid, pero se mantuvo siempre muy ligado a su tierra, en Aragón. Y en Aragón, la verdad es que se le rinde. Es seguramente el lugar donde no ha sido olvidado, porque después este estilo neoclásico cayó un poco en desuso, sabes que
cuando vienen
empezaron
las
otras, eso es, y un personaje tan famoso en su época después apenas ha sido conocido. Qué lástima que no antepongan al nombre de las calles en la profesión, y que en lugar de la calle Ponzano, ahora tan conocida para sobre todo por las fiestas juveniles, pues una calle de moda en Madrid, no indiquen calle del escultor Ponzano.
Sí, que en algunas ciudades lo hacen, ¿eh? En Madrid está mal hecho, pero hay otras ciudades de España donde sí lo he visto. Querida Elsa González, muchísimas gracias.
A ti, Cristina, un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Los comentarios negativos y hasta las críticas destructivas se multiplican en las redes. Cada vez hay más haters, odiadores, que se dedican a acosar, sí, a quienes conocen o no. Por eso es tan importante trabajar con los jóvenes. ¿Cómo se identifica el acoso en las redes?
Pues Ángel, no es nada fácil. Primero, porque las personas que sufren este acoso suelen ser personas bastante vulnerables.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 5,9% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,180 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Niñas, ¿alguna me ha cogido el abrigo negro? Nadie. Pues muy bien, le han salido patitas y se ha ido.
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Para mujer, abrigos a 39,99 euros de la marca Woman El Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero. Las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a Mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Los comentarios negativos y hasta las críticas destructivas se multiplican en las redes. Cada vez hay más haters, odiadores, que se dedican a acosar, sí, a quienes conocen o no. Por eso es tan importante trabajar con los jóvenes. ¿Cómo se identifica el acoso en las redes?
Pues Ángel, no es nada fácil. Primero, porque las personas que sufren este acoso suelen ser personas bastante vulnerables.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Que sí, que ni Blue Monday, ni Blue Monday. Qué tontería, el lunes triste, que no. Aquí estamos combatiéndolo ya desde el domingo, desde los prolegómenos, y además celebramos hoy un modo muy bueno de alegrarnos, que es rescatar las mejores películas de amor, porque es el aniversario de Titanic, ¿no, Laura?
25 añazos.
Que se dice pronto.
De 1997.
Yo no había ni nacido.
Pues yo te voy a decir una cosa, yo tenía 3 años.
O sea, yo fui al cine, pero vamos, yo no me acuerdo.
Pues a mí, chicos, se me hace antes de ayer.
Pues mira, 25 años, ¿qué te parece?
Bueno, estamos en el estudio con Laura Rubio, con Diego González, con Sole Mayol, y acaba de llegar Paufil. Buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal?
Buena cara tienes ya de estar con tus recetas semanales ya en tiempo laboral normal, ¿no? Después de las fiestas.
Sí, sí, volviendo a la normalidad total.
Bueno, ¿os gustan las películas de amor?
Ay, a mí me encantan. Yo me las lloro todas. Yo no me siento a ver una película de amor, porque la mayoría de las películas de amor, no sé si os habéis dado cuenta, acaban mal. O sea, pero te pasa lo mismo en el teatro. O sea, empezó Romeo y Julieta, Los amantes de... Todos terminan fatal.
Ay, qué fatal. A mí sí. Yo es que ya películas que acaben mal no veo.
Yo sí, pero sé que la mayoría son tampoco. Así. Yo no. Yo además antes me informo de... Ah, pero acaba porque yo los dramas así muy...
Pero a ver si te vas a ver Titanic.
No, por eso yo había advertido que mi película de amor favorita es Pretty Woman. Ay, que acaba divinamente, claro. De bien. Bueno, y que además ya lo sabes de antemano.
Que se casan
también
y todo.
Que dices jamás en la vida esto va a acabar bien, esto es un horror, mejor imposible.
¿Lo ves la que ha dicho Diego?
Me encantó.
Porque esa dice...
Porque aparte es comedia, es cómica. Sí, y claro, el personaje de Jack Nicholson lo borda.
Sí. Cuenta muchísimas cosas que son...
Y luego estaba bicheando ahí en el ordenador ahora y digo, ¿hay alguna más que me pareció un tostón en su época, que me hicieron verla y me acabé dormido, que es Leyendas de Pasión.
Toma ya.
Que
Dios.
Es droga dura.
¿Esa de qué es? Que yo no me sé.
Mira, es no la historia de tres hermanos que se enamoran, o de al menos dos de ellos de la misma mujer, sí. El uno cambia, el otro se pelea, el otro, y están así todo el rato, el uno que se va a aventuras.
Pero eso no será de amor, bueno. Será de asesinato.
No, es un drama romántico, ya te digo, es droga dura.
Dice Natalia.
No. De todas maneras, aunque sepas que va a acabar mal como Titanic, que no vamos a hacer spoiler, o claro. Destripar, que qué bonito es Destripar, porque tenemos que decir spoiler, pues no hace falta decirlo porque todo el mundo sabe lo que pasó con Titanic. Pues yo empiezo a verla, cada vez que empiezo a verla digo, a lo mejor esta vez no se...
Es verdad. Y si no se ahoga.
Pero ay, además es una película donde el amor se impone sobre la muerte. Claro. O sea, yo no sé qué pasa, que pensamos en Titanic y no piensas en algo malo. No, es curioso, no piensas en Holocausto. Ya. O en raíces.
Y eso
no,
que
no.
Empieza fatal, porque empieza que ella se quiere suicidar, porque le hacen casarse con una persona que no quiere y dice, bueno, mi vida va a ser un horror, y se encuentra este chico cuando ella se está intentando tirar al mar. O sea, que no, o sea, ni empieza bien, ni termina bien.
Y a por eso, que, claro, que yo iba a decir que por eso dentro del género de películas románticas está el subgénero de comedia romántica, que esas son las que me gustan a mí.
Ah,
porque esas sí que acaban
lista.
Bien.
Como mi amiga Mercedes Domínguez, claro. Que es la más experta del mundo en comedias románticas del mundo mundial.
Ahí hay que reírse. Yo tengo una que me encanta, súper encanta, es Cómo perder a un chico en 10 días, que al final ella es periodista, él es publicista, es Matthew McConaughey el protagonista, ella es Kate Hudson, me parece, y es buenísima, es te ríes, es divertida, en fin, a mí esa es la que más me gusta. Pero por aclamación popular, y estarás oyendo de fondo esta canción, que es de Pretty Woman, mira, dale a Natalia, qué bonita es. Cuando el Falcon.
Qué malo.
Van a París. A París no.
No, ¿dónde
a
van?
La
es
ópera,
verdad,
a San Francisco.
Es verdad. ¿Cómo están ellos dos? Maravilloso.
¿Y qué pasa? ¿Que a la gente le mola mucho?
Hombre, claro, mira.
Bueno, pues yo la película de mis sueños y la que he visto muchísimas veces es Pretty Woman. Lo siento, Titani también, pero me da mucha pena.
Claro. Yo opino igual que Cristina, Pretty Woman. Me gustó mucho y la escena que ella dice también está muy bien. Y a mí me gusta además otra en la que ella le dice que se descalce y sienta la hierba bajo sus pies. Las caras son muy simpáticas.
Sí, soy el señor Hollister, el encargado. ¿Qué desea?
Edward Lewis.
Ah, sí, señor.
¿Ve usted a esta joven?
Sí.
Dígame, ¿tiene en la tienda algo tan bonito como ella?
Oh, sí. Digo, no, quiero decir que tenemos muchas cosas bonitas como ella quiera. Eso es lo que quería decir. Por eso, al verles entrar, he comprendido enseguida.
Disculpe,
que ustedes
lo que necesitamos es que nos atienda un poco más de gente. Y le diré por qué. Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota, porque eso es lo que nos gusta.
Oh, permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso. Podemos proporcionarle todo lo que ve aquí. Prepárese a pasarlo bien. Mary Pat, Mary Kay, Mary Francis, Toba, vamos a que en género, señorita.
Es absolutamente.
Es estupendo, porque es la persona marginada, despreciada por todo el mundo, que de repente se constituye en el centro y es la venganza de todos nosotros.
Total, pero es que además no nos podemos sentir muy... Que vamos, no creo que ninguna de nosotras pensáramos ni de lejos que nos podíamos dedicar a lo que ella. Sin embargo, te ves en ella.
Totalmente.
Como que alguien te
aparece. Bueno, pero es que ¿quién entra en la mejor tienda de Nueva York y no se siente enano?
No,
despreciado,
claro.
Hormiga. Total. Entonces, que venga el jefe de la tienda y se ponga a tus pies, estamos ahí.
Y no sé si os conté.
Y llame a Mary Kate, Mary Fran, Mary Francis.
Mary Kate, Mary Jane, Mary Francis.
Que me parece que os conté que hay una parte de la película que es improvisada, que es cuando él le da la caja con el maravilloso collar ese que se lo abre así y ella se queda alucinada y se lo tenía que coger él y ponérselo. Y entonces, cuando ella lo va a coger, hace... ¡pum! Sí. Y cierra la caja y ella se empieza a reír. Eso es una improvisación de él.
Sí, y una vez lo contaste, es fantástico. Y era tan bueno que dice que el director lo dejó.
Bueno, pues la canción, ella, Julia Roberts, la canción, va a decir, la película, ganó un Globo de Oro. La estrenaron en televisión en nuestro país, así como dato, el 2 de enero de 1994 en Televisión Española, y la vieron ni más ni menos que 9.200.000 personas, un 55% del SER. Claro, la repitieron al poco tiempo y la vio el resto de España que no la vio, y así una vez tras otra, hasta ahora que han pasado, pues la estrenaron en el 92, pues han pasado 28
28, 29 años y siguen poniéndola tranquilamente.
Para,
no, han pasado
para
30
fastidiar
ya.
Audiencias, no sé si lo sabéis.
Para fastidiar
audiencias. No, 30, cuando haya alguna 90, cosa que ¿no? quieren
92,
que no tenga audiencia.
102, 112 y 122. 30. Sí, sí. No, y lo curioso increíble. Es que la vuelven a poner y vuelve a tener sí, un super claro. share.
Sale algo en una de las cadenas que piensan que va a ser un pelotazo, ponen
esa, Pretty Woman en la competencia
y le fastidia gran parte de la audiencia.
Sí. ¿Cuántas veces la pueden poner al año?
Yo la he visto 20 veces.
Yo creo que la ponen 2 o 3 o 4 veces, 2 en cada cadena. Pero bueno, vamos con otra.
Película de amor preferida creo que es Memorias de África. Una cosa que es tremendo, la historia es muy bonita.
Mi película favorita como historia de amor es Memorias de África. Sobre todo recordad cuando iban en la avioneta, cuando le lava el pelo Robert Redford a Meryl Streep. Vamos, eso es maravilloso.
Qué maravilla.
A ver, lo que más me gusta de esta película es la fotografía.
Sí, bueno, y todo.
Y la música.
La música.
Tiene una música.
La historia y ellos cómo están de maravillosos, cómo son los dos, están estupendos. De los
gran
tres.
Película también de amor.
Sí, del 85.
Fíjate, la música, qué belleza.
Mira, yo os quería decir una cosa ahora que habláis de Meryl Streep, que y aparte que me encanta que estemos hablando de amor un día, que son, estos días son los días del desamor, estamos hablando todo sí. el rato de la película. De las canciones de desamor y de desamor. Y Meryl Streep siempre dice, espérate, a ver si lo veo por aquí, que lo tengo apuntado porque es en
pero
inglés.
Pero creen que has traído coda y anécdota de Meryl Streep pues, a raíz
bueno,
de la película.
Es que tú, cuando te rompen el corazón, lo mejor que puedes hacer es hacer arte. Entonces,
como Shakira.
Cuando bueno, pues eso, que sea, si a alguien le rompen muchísimo el corazón, hace una serie, hace una película, hace lo que sea. Por eso hablaba en la canción de Shakira o de quien sea, quien piense que es arte o que no es arte, pero bueno. Por ejemplo, pues Piqué no hubiera podido hacer lo mismo, pues hubiera tenido que coger un balón y darle contra la pared muchas veces, pero ella por lo menos ha hecho pues canciones.
No,
que
y es
que
cierto
sabe hacer.
Que de la tristeza y de la ruptura y del desamor muchas veces nacen grandes obras de arte, es curioso, ¿eh? El sufrimiento es fecundo a veces de una manera muy misteriosa.
Casi todas las cosas vienen de ahí.
Fíjate.
Bueno, más películas.
Bueno, a mí me encantan las películas de amor. La más actual, así es, El verano que vivimos, de Javier Rey y Blanca Suárez. Y luego ya más antiguas, la de
Oficial
y Caballero, de Richard Gere.
¿Esta es la banda sonora?
La de Oficial y Caballero. Sí.
Sí.
Joe Cocker.
El Joe Cocker.
Bueno, esta triunfó. Esta le dieron Oscar al mejor actor de reparto, Globo de Oro a la mejor actriz de reparto. O sea, fue.
Y yo recuerdo haberla visto con entusiasmo, sí.
Sí, sí.
No lo sé si la vería ya muchas veces, pero en su día me gustó, sí.
Yo es que
sí,
me resisto a ver estas, no
¿por
lo
qué?
Sé.
No hija, sé son por preciosas. Qué. Si no has visto, por ejemplo, ahora que hablamos de esta, ¿Ha nacido una estrella?
A Star is Born, esa sí, esa
con
pero
Lady
también
Gaga y Bradley Cooper que no pueden estar mejor y no puede acabar peor también.
Pero esa es terrible. Revisto, sí. Esa es terrible cómo acaba.
Pero qué maravilla toda la parte del principio, cómo se encuentran, qué bien están. Lady Gaga, que en principio no parecía que fuera actriz, era simplemente una maravillosa cantante, pero cómo está en esa película.
Sí, luego hizo la casa Gucci
y luego la canción Shananana es
qué maravilla.
Es buenísima, todo
bonita.
Pero no solo esa, tiene una banda sonora de un montón de canciones. Y a mí lo que me sorprende también es Bradley Cooper cantando, que canta, la verdad, bastante bien.
Cantan genial.
Y sí, tocando el piano y la guitarra.
Sí, tienen una complementariedad.
¿Qué premio les dieron?
Energía, los dos
les juntos, dieron un premio y tocaron, cantaron y tocaron esta canción en directo. No recuerdo qué premio fue, un Globo de Oro.
Decían que estaban liados y que tal, pero no lo sé.
Mira, ahí está Shallow, que es una de mis canciones de amor favoritas.
Es que él estaba con Irina Sai en ese momento.
¿Te lloras? Ay,
no
que
puedo
te troncho
con esta canción.
Que tienen además muy buena complicidad.
La 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 la.
vamos, es que le dieron un Oscar a mejor canción.
Sí. Es bellísima, da ganas de apagar el estudio y ponernos todos con los mecheros.
Pues al final ya verás. Bueno, Dramón, el que viene ahora.
Para mí la película de amor más bonita es El diario de Noa. La he visto un montón de veces, es preciosa.
Tengo dos, una es Diario de Noa.
Para mí creo que la mejor película es El diario de Noa, es una película preciosa.
Ay, me encanta cómo se repiten.
Sí, sí.
Sí, sí, hay películas por aclamación.
Claro, gusta,
El diario de Noa.
Esa es drogadura también.
Yo no la he visto, por eso.
¿Que no la has visto?
No,
no la
es
veas.
Que es triste, claro, no, no.
Triste no, es ultra triste. Yo me acuerdo que que era de mis preferidas cuando tenía 17, ¿sí? 18 años. Y cada vez que... Bueno, la primera vez que la vi, pero si me tiré un día entero llorando de la pena que me dio.
¿Cómo se llama el actor?
Qué horror. No recuerdo en este
momento. Este que hizo la de Drive.
Te lo puedo
buscar. Chico rubio, sí.
¿Y os acordáis de Ghost?
Sí.
Esa es triste bonita.
Esa mola.
Esa es triste bonita.
¿Cómo hacen jarrones?
Te enamoras de alguien que ya ni siquiera está.
Eso. Ryan Gosling.
Sí, sí, sí.
El de Noah.
Bueno, más oyentes.
Pues he visto muchas películas de amor, pero ahora quizá me quedo con Ghost. Me marcó mucho y la he visto ya varias ocasiones y, bueno, pues me ha gustado y ya digo.
Mi película favorita es la de Ghost, aunque es un poco triste.
Anda. La película de mi vida es Ghost.
Oh,
uf, ¿quién nos ha
De recién casada vimos esa película y yo siempre he tenido mucho miedo a perder a mi marido y a mis hijos. Entonces yo veía esa película y pensaba, si mi marido se va al cielo antes que yo, me gustaría que estuviera cuidándome siempre.
Qué bueno. Empieza mal, pero acaba muy bien.
¿No? Sí. Es bonita, es como que tiene un final. Mola.
De todas maneras, es que la gente que cuando hacen una película, las productoras, parece ser que cuando hay una cosa que sabes que va a acabar mal, como la de que hemos hablado antes, de Titanic, no daban un duro de los de antes, porque por lo visto dijeron, bueno, sí, vamos a hacer como pues, honrar a la gente que murió, que se cayó al mar, que no sé qué y tal, pero no vamos a sacar absolutamente nada, porque todo el mundo sabía o pensaba que eso nunca iba a ser taquillero.
Comercial, claro.
Y el primer día recaudaron 8 millones de dólares en un día. Y luego en Estados Unidos me parece que fueron 600 millones cuando acabó, pues eso, la primera parte de que la estuvieron echando exactamente, y 1.800 millones a nivel internacional. O sea, ha sido la más taquillera.
Es que nunca sabes por qué funciona una historia.
Hasta que llegó
Avatar. El director tiene que ver mucho, es James Cameron, ¿no? El director.
Sí, y mira tú por dónde, cuando llegó Avatar ya se superó. Avatar tiene más que Titanic y es del mismo director.
Es de James Cameron también. Hombre, indudablemente el talento tiene que ver, pero hay claves ocultas, ¿no? La novela Los puentes de Madison, que después fue película y ahora mismo
qué pena declina ahí, hombre, por favor.
De teatro. Tiene también una clave que te deja conmovido y no sabes por qué, es la historia de siempre. Sí. Pero
y lo bonito que es que te lo cuente una persona que estuvo en el Titanic entonces, que era la persona esta, la señora mayor que lo cuenta, o sea, fueron a buscar por lo visto a ella y a su nieta y les llevaron en un helicóptero hasta que fueron allí y bueno, en fin, es una historia muy bonita como se hizo la de Titanic.
Por los últimos oyentes, venga, que tenemos que ir a la receta.
Yo creo que las películas de Amorío, Dirty Dancing, ¿no?
Sí,
a mí esta me hace muchísima gracia porque yo la vi con entusiasmo de jovencita y ahora me parece mogollón de hortera.
Es un poco hortera. Yo la he visto como 20 veces.
Ya, pero lo ves con esa pátina ya, ¿no?
Es mogollón de hortera. Oye, pues a mí me gusta.
El que no ha intentado hacer ese baile,
yo creo que
el salto.
No dejaré que nadie
el salto Paufil, desde luego uno se sorprende con sus colaboradores. Sí. La vida secreta de Paufil.
Bueno, lo intentaba hacer en la piscina, porque en lo que es en tierra firme salía mal siempre.
Y esa frase de Babi, no te dejaré que nadie te arrincone.
Es muy cursi, sí que es verdad.
Y la de Casablanca.
¿Cómo bailaban a Franco? Casablanca no lo hemos mencionado. Fíjate qué raro que no haya salido Casablanca.
Sí, no, pues no ha salido. No ha mandado ningún oyente diciendo Casablanca.
Pero es curioso porque ya está más encuadrada en los clásicos que en las películas de amor. Fíjate qué curioso.
Y Love Actually tampoco ha salido.
Uy, Love Actually, con lo que me gusta a mí.
Y Notting Hill.
Ay, sí. Notting Hill.
Esa es preciosa.
La de, yo otra vez, Julia Roberts, increíble, Hugh Grant, me encanta esa canción. Es que, uy, esa canción, dale. La película,
pero la canción es también muy bonita.
Sí, es verdad.
Pues vamos a aderezar nuestro diálogo de amor con croquetas, para que el lunes sea perfecto, Día Internacional de la Croqueta y Memoria de las Canciones de Amor. Y precisamente sobre croquetas nos habla Pau Fil en una vertiente completamente alternativa, diferente, que yo no sé si mantiene la esencia del croquetismo.
Sí, porque a ver, la forma la tienen y son, bueno, son unas croquetas, son muy fáciles, son sin gluten, con muy pocos ingredientes. Bueno, como veis, os las he traído aquí para que veáis un poco, porque si no se ve la receta es como que no se... No se siente. Y son muy sencillas porque además las voy a hacer sin freír, ¿vale? En freidora de aire, aunque luego daré opciones.
Bueno, ¿sabes cuántas? Te lo hemos comentado ya, ¿no? ¿Que ¿Cuántas freidoras?
Fue el regalo estrella.
¿Cuántas se regala esta?
De seis que somos en el equipo, cuatro recibieron una
freidora de aire. O sea, estamos todos aprestados para atenderte y obedecerte, oh reina, pues de las mañanas del fin de...
Hice enchufando vuestras freidoras de aire, que allá vamos. Venga, ingredientes para unas 20 croquetas aproximadamente. Vamos a necesitar 3 patatas medianas, 100 gramos de espinacas frescas, 150 gramos de queso rallado. Yo he utilizado el queso Masdam. Se puede utilizar cualquier otro queso que veáis que funda bien.
¿Cuánto de espinacas?
100 gramos. 100-150 gramos. Ahí va un poco en función de un poquito a ojo, lo que nos guste de espinacas. Luego yo he usado el rebozado este que tú lo bautizaste, Cristina, ¿te acuerdas? La proteína de guisante, ¿vale? Que sí, tú lo bautizaste como alpiste. Bueno, pues yo he utilizado proteína de guisante, pero bueno, se puede usar cualquier rebozado que uséis normalmente en casa, pan rallado, lo que queráis, copos de maíz triturados. Luego un poquito, unas 5 cucharadas de aceite de oliva, un poquito de sal, pimienta y un huevo opcional. El huevo lo único que le va a aportar es cremosidad, pero bueno, es opcional. Bueno, vamos al lío, elaboración. Lo primero que tenemos que hacer es cocer las patatas durante 30 minutos aproximadamente o hasta que veamos que estén blanditas. En ese mismo agua, 5 minutos antes de sacar las patatas, podemos meter las espinacas y ya aprovechamos el mismo agua de la cocción. Y nada, lo escurrimos todo y nos vamos a sacar un bol para machacar las patatas junto con las espinacas. Las aplastamos ahí bien, las mezclamos. Y a continuación le tenemos que ir agregando un poquito de aceite de oliva, unas 5 o 6 cucharadas, la sal, la pimienta y mezclamos todo bien. Una vez que ya tenemos todo mezclado, por último vamos a agregarle el queso rallado. Y nada, mezclamos todo bien, nos va a quedar una masa además bastante
consistente
para darle forma a la croqueta. En este momento, si le queremos aportar ese plus de cremosidad, es cuando le podemos añadir el huevo. No es necesario porque ya es una pasta que pega bastante bien con el queso y no es necesario. Pero bueno, si se lo queremos añadir, ahí está. Una vez que ya tenemos la masa bien hecha, le vamos dando forma de, pues yo le hago de bolita, cada uno en su casa, de bolita o alargada, como quiera. Y de ahí las vamos a rebozar en la proteína de guisante. No hace falta, importante, no hace falta pasarlas por huevo, ¿vale? Porque lo que es el rebozado, tanto proteína como si le ponemos pan rallado o tal, nos va a pegar bien por el tema del queso. Bueno, pues una vez que las tenemos, preparamos nuestra freidora de aire. Yo lo que hago para que no se ensucie mucho, le pongo un poquito de papel de cocina a la freidora de aire. ¿Vale?
Ah, qué buena idea eso, claro. Porque a mí se me queda la freidora de aire siempre con la pechuga esta y eso.
Claro, pues es ideal ponerle, incluso venden canastillas, ¿vale? Si vuestra freidora de aire es de cajetín, venden canastillas como de silicona que se pueden meter para que no se ensucie toda la freidora de aire, o sea que por ahí podéis investigar.
¿El aceite en la freidora le das con flus de este o le das
ese es el paso de ahora. Yo las pongo a la freidora y yo lo que aconsejo siempre a cualquier cocinado que hagamos en freidora de aire que le rociemos con un spray de aceite de oliva virgen extra para que le dé ese saborcillo. A ver, nunca va a quedar el sabor de las fritas, que es lo que hablamos siempre, no. O sea, si buscas que te sepan a
croqueta
frita, no. pero la verdad que quedan muy ricas y sobre todo que quedan, dan un toque muy crujiente, o sea que merece la pena. Bueno, pues ya las tenemos a la freidora, las rociamos con un buen aceite de oliva virgen extra y las metemos durante 12 minutos a 180 grados. A mitad de tiempo, vale, hay que darles una vueltecita porque las freidoras hay que darle.
Si
las...
O sea, 12 minutos a 180, le estoy diciendo a Jesús García Arcilla, que está probando la suya y dice que todo esto es mentira, que a él no le sale más que un puré.
Que no, no, las croquetas salen, de verdad.
180 grados, dice 12 que no, minutos dora. Y en medio y sí, que dora la vuelta.
Dora incluso más que, os digo, más. Fíjate, que el horno y más rápido.
¿Ves? Eso le digo yo, que sí, se que queda sí. Más crujiente.
Mira, a mi marido que le encanta las chuletas de cordero, yo se las pongo ahí. Viene la freidora, las achichas. ¿Ves? Y bueno, quedan súper crujientes.
Lo voy a hacer yo hoy.
Las chuletitas quedan que te mueres.
Así va a ser el jardín.
Bueno,
pero
yo es que a mi marido le meto todo, hasta el bacon. Incluso los torreznos se pueden hacer en freidora de aire. Mira, sin nada, Jesús, de aceite, y quedan, vamos, súper crujientes.
Claro, porque ya el torrezno ya tiene grasa.
El torrezno queda que te mueres. Pero
está,
bueno, vamos a volver a las croquetas.
Jesús en un sin vivir y vamos, perdiendo toda su confianza personal. Ya. Pero no, es posible.
Que sí se puede, de verdad. Bueno, volviendo a las croquetas, nada, las metemos eso, 12 minutos, 180 grados, y a mitad de tiempo les damos una vueltecita para que se doren por las dos por los dos lados. Las podemos hacer en horno, ¿vale? Igualmente. Lo único que en horno nos va a llevar más tiempo, hay que precalentar, que es lo que digo siempre, hay que precalentar, y serán unos 20 minutos, y lo mismo, 20-25 minutos, y a mitad de tiempo también hay que darles la vuelta, y a la misma temperatura, a 180 grados. Y luego ya está la versión de toda la vida, aceitito de oliva, y se pueden hacer en sartén, y se fríen, y ya os digo, tenéis unas croquetas súper ricas, muy ligeras, sin harinas, y...
¿Has
nada de tiempo
hacer en la freidora de aire la croqueta de toda la vida?
Es que ahí hay un problema, y lo dice mucha gente. A mí me escriben muchas seguidoras y me dicen, Paula, tengo problemas con las croquetas tradicionales, hacerlas en freidora de aire, porque no. Hay ciertas cosas, yo creo que la freidora no salen bien, y una de ellas es la croqueta tradicional de bechamel de toda la vida.
Porque se deshacen.
Sí.
Se desinflan.
Sí. No, sobre todo porque además en la freidora... para darle la vuelta es complicado por la bechamel, claro, porque quedan más, son más blanditas y no funciona muy allá.
Bueno, pues aquí tenéis estas, que son de patata natural, de queso rallado y de espinaca, y que son una esperanza también para Jesús García Arcilla, que ha visto abierto el cielo.
Yo
de
me
la
voy
croqueta
a ir ahora mismo a buscar unas croquetas al primer bar que haya por aquí.
Pero de toda la vida.
Es que se habla poco de las croquetas y ese manjar que es, que de verdad.
¿Me dejáis dar un dato que he visto esta mañana?
Por favor,
es de la
quieras
croqueta. Yo no sabía, pero me he metido a cotillarlo. La primera receta que aparece de croquetas publicada en un libro son unas croquetas dulces de arroz con leche.
¡Qué horror!
Pero es que se incluyen, que yo me he quedado, mirad el título, se incluyen en el manual de la criada económica y de las madres de familia que desean enseñar a sus hijas lo necesario para el gobierno de su casa. De 1830.
Bueno, la época.
¿Cómo te quedas? Y es que además, mira, aparece la foto que la tengo aquí, el manual.
¡Qué
mira,
belleza!
Mira, qué buena.
Oye, Paufil, pero...
Pero están ricas dulces, porque yo un día me confundí,
pues
os lo dije.
Unas de arroz con leche.
No eches, no eches sal, me confundí, le eché azúcar. Y dije,
es verdad,
voy a tener la que tirar. Y estaban muy buenas.
Y por ahí que son de origen francés.
Sí,
francesa.
Sí, sí, sí. Además, bechamel tiene, es el apellido de un cocinero, es que lo estaba leyendo esta mañana y es interesante, tiene una historia.
¿Y de qué época?
Es de
1800 y algo.
En 1830 aparece en España, pero es de 1500 y pico y es de la época de los reyes, que lo llevaron a un tal... tiene una historia curiosa, la croqueta.
O sea,
pues me lo podía haber preparado mejor.
Yo tengo una duda culinaria, porque hay mucha gente que dice... Bueno, mucha. Por mi tía, que son las mejores croquetas que yo he probado en la historia, mi tía Luisa, le mando un beso desde aquí si nos oye.
Tendríamos que probarlo, dice, Luisa.
Sí.
Yo tengo mis dudas. ¿No podrías tú mostrarnos para comparar? Más que nada, por razones científicas.
Le voy a decir que nos haga y un día me traigo.
Qué
no,
buenas.
Es que ella hace, las fríe con aceite de girasol. Y yo, que soy muy pro aceite de oliva, pero dice que sí se rompen menos. Entonces, y que le quita menos el sabor a la croqueta.
Es que el sabor es más
es
suave
dilema
con el de girasol.
Sí, también.
Pero a mí es que me gusta el sabor del aceite de oliva.
Yo también.
Es que depende de los gustos.
Y yo después de la cata esa que os conté que hice, que nos estuvieron explicando, es que yo hay que freír. A ver, entiendo a tu tía, porque es verdad que cada maestrillo tiene su librillo y tal, pero yo soy muy pro también del aceite de oliva virgen extra, sí.
En mi casa nunca ha habido, mi madre nunca ha tenido aceite de girasol, siempre aceite de oliva, pero por eso siempre que iba a hacer la sella que nos daba,
es un debate, pero sí, como con la mayonesa, yo siempre uso aceite de oliva virgen extra, pero también hay quien dice que no sabe muy fuerte y que entonces utilizan el de girasol, o sea que hay, como decías tú, cada maestría. Sí.
Tenemos que traer también las de Pilar y Antonio, que tú los conoces, una pareja que cocinan muy bien y que hacen unas croquetas maravillosas.
Ay, esas no las he probado.
Maravillosas. Además, las hacen siempre a mano, todas están horas, la verdad, para hacerlas. Y a mi marido le encantaban. Y esas croquetas, que vienen, Andrés, vamos a ponerle unas croquetas. Hasta que un día le dijeron que llevaban un huevo. Y entonces dijo, nunca más vuelvo, porque él odia, no sé, le tiene como una aversión al huevo.
Claro, antes de...
Pero huevo cocido.
Luego le gusta la tortilla, pero el huevo, pero huevo en la croqueta le parece horrible.
¿Pero huevo cocido?
Sí, sí.
Ah, pero no lo había visto. Lleva,
bueno, pues no se veía. O sea, lo hacen tan... Bueno, claro. Está tan mezclado que no se nota. Y entonces él dijo, jamás en la vida. Y ahora tienen en el congelador croquetas de todo el mundo y aquí un tupper, croquetas para Andrés.
Qué rico.
Estas no tienen huevo y entonces él sí las puede tomar.
¿Y cuáles son vuestras favoritas?
Esas, pero luego
las de jamón.
Y bueno, las de jamón, pero las de cocido. Y las de pollo asado.
De carne del cocido, para mí las mejores. Claro, pero del morcillo.
¿Y las de pollo asado, las habéis probado?
¿Qué me da? No. Ahí tiene mucha grasa. Porque estás pensando en el pollo asado y no está buena, ¿no?
Es pollo asado, la pechuga. No, pollo asado de casa, lo que sobra, la pechuga, sobra. Cuando haces el pollo asado. Esa pechuguita, luego le pones un poco de la salsa del pollo, que conté aquí un día, una salsa que hacen ahí con la verdurita, con la que haces el pollo, y le da un toque tan sabroso que sabe así como a pimienta.
Me voy a desmayar muchísimo.
Uy, qué buena siesta.
Bueno, voy a cambiar de tema porque estoy experimentando vaídos que el cambio climático está alterando el ritmo de los árboles. Y de repente nos encontramos con cosas como que llega la Navidad y las hojas siguen en los árboles. O nos encontramos con que la uva, que ya tenía que estar cosechada en otoño, llega también a Navidad en las vides. Y esto es desconcertante. Y hay quien ha decidido hacer un censo de estos cambios de la naturaleza y nos lo va a contar enseguida. Vamos a hablar con el jefe de cambio climático del Servicio Meteorológico de Cataluña. Están haciendo un inventario concreto, así que va a ser interesante escucharlo. Será en la siguiente hora, donde también hablaremos de la primera escritora nacida en España, en la época romana, y de una perra que ha vuelto loca a un pueblo de Pontevedra que ha decidido adoptarla. Se llama Lua y la ha conocido nuestra paloma Paulete, así que va a ser una hora muy bonita. Pues nada, nos vamos a entregar a la croqueta, querida Paufil.
Muy bien, muchas gracias.
Recordar que la receta de Paufil está en esta denominación, Paufil, en Instagram. Gracias a Sole Mayol también.
A vosotros.
Y nosotros seguimos el programa. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.